Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes.
Buenas tardes, estimados amigos, bienvenidos al especial de fin de año de Libertópolis, el recuento de los daños que compartimos con ustedes, ¿por medio de qué? Por medio de todo a pulmón, como diría nuestro amigo Fritz Thomas, amigos. Pero bueno, en fin, vamos rápidamente a aprovechar el tiempo en el mes de julio. Así es, amigos, quiero que nos montemos en una máquina del tiempo, pero previo a eso, démosle la bienvenida a Jorge Jacobs. Los saluda Marta Yolanda Díaz Durán, por si no me habían reconocido. Los saluda Marta Yolanda Díaz Durán hoy, que es lunes 30 de diciembre. Hola, chat, George, ya va a terminar el año. ¿Qué cosa? Hola, George. ¿Qué tal, George?
No, para cantar que ya se va a diciembre.
Ay, no, George, mejor no cantemos, fíjate, mejor enfoquémonos en lo que están interesados los oyentes, que les comentemos. Por cierto, en la segunda hora va a estar con nosotros, de este especial del recuento de los daños, va a estar con nosotros nuestro querido y apreciado Luis Figueroa, más conocido para los oyentes de Libertópolis y de todo a pulmón como Luis Fi, hablando de las supersticiones políticas, que ha sido uno de estos programas que más ha gustado a nuestros oyentes durante el transcurso de este año. Pero bueno, amigos, vámonos al mes de julio. Es increíble, Jorge, porque la nota que vamos a comentar ahorita, que es con
parece
la famosa...
El año pasado, ¿sí?
Sí, parece que fue hace... Esto ya viene desde el año pasado y resulta que no son tantas las cosas que han pasado este 2019, que la famosa firma
no vas a
del...
leer.
Ay, sí, tenés razón, George.
No vas a empezar con la frase como hemos
de
estado
Ronald
empezando.
Reagan. Sí. O sea, para mí la más importante política del último cuarto del siglo XX o de la segunda mitad del siglo XX es Margaret Thatcher. Para mí, Margaret Thatcher es la más importante. Pero después de Margaret Thatcher viene Ronald Reagan, que por supuesto no va a ser para mí el primero, porque era demasiado conservador para mi gusto. Mientras que Margaret Thatcher, ella sí era una liberal clásica. Sin embargo, Ronald Reagan, que también fue un hombre al cual algún día la historia estadounidense deberá reconocerle todos las decisiones buenas que tomó, no solo para los estadounidenses, sino para los habitantes de todo el mundo. Pero bueno, en su último discurso, o sea, el último discurso de su presidencia, el 19 de enero de 1989, dijo lo siguiente: aquí, en Estados Unidos, damos vida a los sueños, creamos el futuro y el mundo nos sigue hacia el mañana. Gracias a la ola de recién llegados a esta tierra de oportunidades, somos una nación que se mantiene joven, siempre llena de energía y nuevas ideas, siempre innovadora, siempre llevando al mundo a la próxima frontera. Si algún día cerramos las puertas a nuevos estadounidenses, nuestro liderazgo en el mundo estaría perdido. Y recuerdo precisamente, Jorge, que esta frase la escogimos para el mes de julio, porque es en el mes de julio cuando Donald Trump, que definitivamente ni enterado estaba de estas palabras de un presidente al cual no le llega, pero ni siquiera a los talones, como fue Ronald Reagan, pues manda a su secretario de seguridad interino, y que nunca dejó de ser interino. Primero renunció antes de que aceptara o fuera nombrado oficialmente para ese cargo. Kevin McAleland, que firmó este convenio que en nuestro país ha sido conocido como el de tercer país seguro. Y lo que era célebre, no sé si podríamos poner esta foto, George, porfa, mándala para que la pongamos, porque es que esa foto habla más que mil palabras. Están Enrique Degenhardt, ministro de Gobernación, quien va a firmar estos acuerdos por tratarse de un tema de, entre comillas, seguridad, junto con Kevin McAleland, los dos con cara, sobre todo Kevin McAleland, con una cara como de niño regañado, como que efectivamente a regañadientes, firmó tal acuerdo. Con Donald Trump observando a estos dos como que si los tuviera, como que si fuera el profesor que estaba castigando a los niños.
Castigados, haciendo la plana. Sí.
Y de fondo, Abraham Lincoln, el cuadro de Lincoln, ¿no? Me parece, esta es una de esas fotos que si se dieran
esa
premios
en Guatemala. Sí, es una de las fotos representativas del año.
¿Eh? Así es, debería de ser una de las fotos representativas del año. Pero bueno, vamos con Jorge para que nos comente acerca de lo que pasó en el mes de julio, en particular con esta que considero, Jorge, que es la nota más importante del mes. Adelante, George.
Sí, pues básicamente en este mes se dieron un montón de temas alrededor de la migración y lo que se ha llamado en Guatemala el acuerdo de tercer país seguro, que realmente tiene la forma, pero no el fondo, de un acuerdo de tercer país seguro y de hecho quien lo nombró así precisamente en esa reunión fue Donald Trump. Él fue el que dijo eso, que era de tercer país seguro, aunque realmente no es.
Aunque después los gringos no lo llamaron así.
Sí, exactamente.
Pero ya en Guatemala le quedó el apodo al acuerdo de tercer país seguro.
Sí, y recordarán que en esos días, ya obviamente ahorita apenas a 6 meses de distancia, pero ya pareciera que fueran años, te recordaste que estaba la amenaza de Donald Trump de que, bueno, aquí o firman esto o cerramos las fronteras para los productos de Guatemala. Y luego de eso, o sea, una semana después de que Donald Trump hizo esa amenaza, fue cuando entonces de repente empezaron a aparecer aquí en Guatemala las fotos de Enrique Degenhardt en la Casa Blanca, o sea, en la oficina oval de la Casa Blanca, sentadito ahí con McAleland, y en donde básicamente estaban firmando este acuerdo. Y
acuerdo del cual se conocía realmente muy poco y fue la falta de información la que causó mucha confusión y molestia y por supuesto indignación en algunos y otros que aprovecharon para llevar, ¿cómo se dice?, agua a su molino con las famosas acciones que pusieron en la Corte de Constitucionalidad. Pero si causó tanta incertidumbre y tantos problemas, este acuerdo fue primero por la secretividad dentro de la cual se firmó, o sea, se llegó al acuerdo de firmarlo, y luego por la poca información que había en lo que respecta a este, Jorge, comenzando por el hecho de quién iba a pagar los costos en Guatemala del mantenimiento de aquellos que estaban pidiendo asilo en Estados Unidos, pero que no se les permitía entrar a Estados Unidos hasta que ese asilo se les fuera concedido, y pues mientras iban a tener que ser mantenidos en nuestro país, que después, por supuesto, no solo fue Guatemala, sino al final fueron los países del Triángulo Norte. tanto El Salvador como Honduras también, pero bueno, porque los mexicanos se recuerdan que le dijeron, excuse me, Mr. President, permítanos, por favor, bájele un poco a su mosh, nosotros lo vamos a apoyar. Lo vamos a apoyar para que no lleguen más centroamericanos a Estados Unidos. Pero eso de su acuerdo de tercer país seguro, mire, permítanos, porque aquí sí parece que no nos dejan si no pasa primero por el Congreso. No. Aquí en Guatemala, esa era parte de la discusión. ¿Quién lo va a ratificar, Jimmy Morales o el Congreso? Pero bueno, George, continuémosle. Recordando a los oyentes qué es lo poco que se conocía de este acuerdo que firmó McLellan con Degenhardt.
Hay que recordar también que la molestia de Donald Trump a la que yo me referí se debió a un amparo de la Corte, que la Corte de Constitucionalidad emitió unos días antes, en donde básicamente le advertía a Jimmy Morales de que no podía firmar un acuerdo de tercer país seguro, porque como eso era lo que se había estado diciendo, entonces hubo unas organizaciones que interpusieron amparos y la Corte de Constitucionalidad el domingo 14 de julio por la noche
el día de la toma la Bastilla.
Sí, cabal, emitió un amparo provisional y
no el día de la toma de la Bastilla, el día que se celebra la toma de la Bastilla.
Sí, y entonces luego de eso fue que salieron y en ese caso el argumento era en contra, el amparo era para que Jimmy Morales no podía ratificar un acuerdo de ese tipo, así nada más. ¿Y qué pasó luego? Pues entonces vino y sacó al otro día, o sea, el lunes siguiente, fue cuando Donald Trump sacó su tweet, y se les voy a recordar el tweet de Donald Trump, vamos a ver si lo tomo por aquí. Guatemala, que ha estado formando caravanas y enviando gran cantidad de gente, algunos con récords criminales, a los Estados Unidos, ha decidido romper el acuerdo que tenían con nosotros para firmar un acuerdo de tercer país seguro. Que es, repito, él fue el que le puso así. Y mientras que nosotros ya estábamos listos para firmarlo, ahora estamos viendo a un ban, a una prohibición, y luego le puso también aranceles, vamos a las remesas, y dice que estaban viendo esas tres posibilidades.
Final en eso quedaron, en amenazas.
O esas tres. Y Guatemala no ha sido bueno, dice. Y entonces, a raíz de eso, fue que una semana después ya se llegó a ese acuerdo, que al final realmente a lo que se refería el amparo de la Corte de Constitucionalidad tenía que ver más con la ratificación del acuerdo. Y pues después nos hemos ido enterando de todo el proceso, que primero es que se firma y que lo puede firmar, ya sea los acuerdos así entre países, los firma el presidente o una persona en quien el presidente haya delegado la responsabilidad, que en este caso era Enrique Degenhardt. Y después se tiene que hacer todo el proceso de la ratificación del acuerdo, y ahí es donde siguió la controversia, en el sentido de si podía o no podía Jimmy Morales ratificar el acuerdo sin la decisión del Congreso, o sea, sin que el Congreso ratificara, autorizara, aprobara el acuerdo. Y entonces en esa discusión se estuvo varios meses de si ese acuerdo que se había firmado podía o no ratificarlo Jimmy Morales sin la aprobación previa del Congreso, que en la Constitución y en los acuerdos estos internacionales hay varias cláusulas que, dependiendo de si los acuerdos entran dentro de alguna de esas cláusulas, entonces lo tiene que aprobar el Congreso, y si no entran dentro de esas cláusulas, entonces no lo tiene que aprobar el Congreso.
Pero bueno, George, hasta ahí quedémonos con este famoso acuerdo, porque al final va a ser noticia, creo, de julio en adelante. Sí. Vamos a continuar hasta fin de año hablando de este acuerdo, así que hay otras que cosas que hablar. Bueno, antes de que terminemos este primer segmento del recuento de los daños, queremos brevemente mencionar qué estaba pasando dentro del contexto de la segunda vuelta, de los días previos a la segunda vuelta electoral en nuestro país, que pues como ya de sobra saben los oyentes, llegaron a esa etapa Alejandro Yamatei y Sandra Torres. ¿Qué les podemos decir? Pues bueno, que se discutían las famosas encuestas. La mayoría de las encuestas creíbles mostraban lo que al final sucedió, que a pesar del reto enorme que tenía Alejandro Yamatei, que era algo que nunca antes se había visto, que con una diferencia tan amplia con el primer lugar, pudiera el que estaba en segundo lugar ganarle al primer lugar en la primera vuelta, que era Sandra Torres. Pues bueno, se discutían, hubo presentaciones bastante arriesgadas de encuestas, algunas de estas nosotros las cuestionamos, como por ejemplo los que presentó una organización según el cual el éxito de Yamatei iba a basarse en que saliéramos a votar la mayoría de los guatemaltecos. Pienso que al final, obviamente después ya lo vamos a tratar con un poco más de detalle, en la única parte que le acertó este análisis es en el hecho que sí se necesitaba que saliéramos a votar los capitalinos. Los capitalinos saliéramos a votar para que no quedara Sandra Torres. Y es precisamente en la capital donde Sandra Torres tenía el mayor voto en contra. Y por esos tiempos, no sé si recuerdan todavía los oyentes, el que hubo dos alcaldes, uno que actuó astutamente, Ricardo Quiñones, que al final pues fue electo como alcalde, y digo electo como alcalde porque al final él, este periodo que termina el 14 de enero entrante, es el periodo que era de Álvaro Arzú, pero con la muerte del expresidente, pues asume Ricardo Quiñones. Así que es la primera elección ya de Ricardo Quiñones que va a ganar. Pero es interesante que él fue astuto, yo, Jorge, en el sentido de que se reunió con ambos, ¿no? Y con ambos fue muy cordial y no se peleó con ninguno. Mientras que el histriónico de Neto Brand los retó diciendo que él iba a darle sus votos a aquel que le permitiera tener su policía, pero su policía para dar seguridad a los misqueños. Y la única que aceptó ese reto y hasta se tomó una foto con el traje de Netoman, ¿cómo es que se llama? Porque Iron Man, pobrecito Iron Man, las cosas que les hacen. Pero bueno, que hasta se tomó una foto con Neto Brand y el disfraz que se mandó a hacer de Iron Man fue Sandra Torres. ¿Cuántas cosas hizo Sandra Torres, Jorge, con tal de ser electa? Y aún así, aunque haya salido del brazo de Iron Man y Neto Brand, no fue electa.
Pero, que por cierto, ese es quizás uno de los mejores ejemplos que tenemos recientes, porque fue de esta elección reciente de este año, de cómo el famoso concepto ese de que los votos no son endosables por los candidatos. Porque Neto Brand fue el candidato a alcalde que obtuvo mayor porcentaje de votos en todas las municipalidades. Bueno, con excepción de aquellas donde solo había un candidato. Pero De ahí en todas las demás, donde había más de un candidato, Neto Brand fue el candidato que obtuvo más porcentaje. Y yo, le rivalizó, no llegó a, pero le rivalizó incluso a Quiñones en cuanto a la cantidad absoluta de votos. Pero en términos relativos fue de, hasta donde yo recuerdo, fue el único que pasó del 50%, que creo que obtuvo el 51% de los votos en la elección para la alcaldía de Misco. Y luego resulta que, en teoría, entonces, si fuesen endosables los votos, entonces toda esa gente hubiera ido a votar en Misco por Sandra Torres, y resulta que es, los datos del departamento del municipio de Misco fueron completamente distintos.
Sí, porque votaron por Yamatei.
Exactamente.
Yamatei, que hasta de idiota trató a Neto Brand.
Sí, entonces uno diría, bueno, y entonces toda la gente que votó por Neto Brand no le hizo caso a Neto Brand, o sea que no eran endosables los votos. Pues ese es el mejor ejemplo que tenemos en la actualidad.
Sí, ojalá que se aprenda. Y también el otro caso es el de Telma Cabrera y el Movimiento de Liberación de los Pueblos. Porque ellos por Codeca fueron muy pocos los que votaron, tan pocos que solo a pesar de que Telma Cabrera, como lo mencionábamos el viernes, a pesar de que Telma Cabrera quedó en cuarto lugar en las votaciones, su partido fue casi de los últimos, o sea, sí estuvieron a un pelito de que no tuvieran, pero ni siquiera un diputado. No me atrevo a decir que los hubieran cancelado por la cantidad de votos que recibió Telma Cabrera, que pienso que eso salvaba al partido,
sí.
Pero el partido en sí, un total fracaso. Por esos tiempos no vale la pena que ahorita profundicemos en el caso de Mario Estrada. Jorge, solo una cosa más con el tema de las elecciones. Como hubo muchos problemas, recordarán los oyentes, por los errores que cometieron los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y su equipo de informática a la hora de informar cómo iban las votaciones de la primera vuelta, finalmente los magistrados tomaron la decisión de despedir al jefe de informática, pero también debieron haber renunciado a algunos de los magistrados que eran responsables y que en algún momento deberán pagar las consecuencias de sus errores, como lo pagamos todas las personas, todos los seres humanos, de alguna forma, aunque pase desapercibido para los demás, todos pagamos las consecuencias de nuestras acciones, porque no podemos cosechar más que aquello que sembramos. Entonces, despidieron al jefe de informática, y como ya lo mencionamos también, a diferencia de lo que luego va a suceder en las elecciones de Bolivia, aquí en este caso no hubo cuestionamiento de parte de ninguno de todos los observadores nacionales e internacionales en lo que respecta a las elecciones legítimas, a pesar de tantos que se levantaron a gritar fraude. Y al final, una vez se arregló el algoritmo que generó el problema en el conteo, pues ya tuvimos los datos que reflejaban el voto de los guatemaltecos. Solo eso quería agregar de este punto. Y para finalizar, porque ya hasta nos pasamos un par de minutos, Marito, tomemos atención que en el siguiente segmento pues nos pasamos un par de minutos en este. Solo quiero mencionar, ya más adelante vamos a hablar del caso de Mario Estrada, cuando este siga evolucionándose, pero por estas fechas Mario Estrada pidió la libertad bajo fianza, la cual por supuesto le fue denegada. Y otra de las notas que vamos a tratar con un poco más de detalle en el siguiente segmento tiene que ver con el caso X Pisa y Pisa Chiquimula, porque finalmente después de varios años de estar presos con prisión preventiva, la Sala Tercera de Apelaciones anuló la condena contra 5 exdirectivos del X procesados por un supuesto fraude millonario a través de la atención a enfermos renales en el, de nuevo, Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Pero por el momento, amigos, nos quedamos en este segmento. Ahí anunciamos la siguiente nota, que también vamos a aprovechar en la parte que todavía le corresponde al mes de julio a recordar la compra frustrada de los aviones Pampa 3 Argentina. ¿Los recuerdan? Por supuesto que sí los recuerdan los oyentes. Pero bueno, vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros.
Conoceréis la verdad, y la verdad os hará Libertópolis.
Todo la libertad, sin libertad no funcionamos. No cejen en su empeño de llevar la libertad a todos los ámbitos a través de la radio y ahora en internet, pues que llega más gente en todo el mundo.
Estás escuchando Libertópolis.com.
Libertap es la aplicación de Libertópolis.
Ingresa a tu tienda de aplicaciones preferida en tu tablet o smartphone.
Escribe en el buscador la palabra Libertad.
Espera unos segundos y se te desplegará la aplicación. Ahora descárgala.
Una vez la tengas, ejecútala. Y tu dispositivo tendrá cuando esté lista. Ahora ya puedes disfrutar de las ideas de la libertad.
Libertad es la aplicación.
Libertópolis.com.
Libertópolis.com. Los mejores programas solo en Libertópolis.com.
Estás escuchando
Libertópolis.com.
Ideas con valor.
Libertad es la aplicación de Libertópolis.
Ingresa a tu tienda de aplicaciones preferida en tu tablet o smartphone.
Escribe en el buscador la palabra Libertad.
Espera unos segundos y se te desplegará la aplicación. Ahora descárgala.
Una vez la tengas, ejecútala. Y tu dispositivo te dirá cuando esté lista. Ahora ya puedes disfrutar de las ideas de la libertad.
Libertad es la aplicación.
Get ready to listen to
Libertópolis.com.
Libertópolis.com. Los mejores programas solo en Libertópolis.com.
Libertópolis en Twitter.
Síguenos en Twitter.
Arroba Libertópolis.
Here we go. Síguenos en Twitter.
Todo a pulmón.
Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en este especial de fin de año de Libertópolis, que compartimos con ustedes el recuento de los daños por todo a pulmón. Y bueno, antes de que vayamos rápidamente a recordarles qué fue lo que sucedió en el caso Ixpiza, hay una nota que habíamos olvidado, que pienso, Jorge, debimos haber comentado con anterioridad, que es la acción que presentó la Comisión Permanente del Congreso en contra de los magistrados, porque esto va a dar origen a aquel yo me amparo a mí mismo, ¿te recordás? Pero bueno, solo para recordarle a los oyentes, la Comisión Permanente del Congreso interpuso en el mes de julio una querella en contra de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, Gloria Patricia Porras Bonerje, a Amílcar Mejía y José Francisco de Matavela. A criterio de la Comisión Permanente, los magistrados en mención incurrieron en los delitos de violación a la Constitución, resoluciones violatorias a la Constitución, prevaricato, abuso de autoridad y usurpación de funciones al otorgar un amparo provisional por medio del cual ordena al Congreso de la República no continuar discutiendo la iniciativa de ley. Según el comunicado, en marzo del año 2018, la Corte de Constitucionalidad, integrada por los magistrados ahora señalados, al referirse a la actividad del Congreso de la República, afirmaba de manera unánime, abro comillas, la sola actividad que ejerce el Congreso de la República al conocer y analizar un proyecto de ley sometido a su conocimiento no puede considerarse amenazante, pues es precisamente el producto de las discusiones que generan dicha actividad legislativa. cierro comillas. La comisión permanente solicitó a la Corte de Justicia que de manera inmediata se remitieran las actuaciones al órgano jurisdiccional competente para que se inicien las diligencias de antejuicio en contra de los magistrados sindicados. Bueno, esto solo para plantear una nota en evolución, al menos en el mes de julio. Y ahora sí, amigos, hay
no
algo
les vamos a decir cómo
no les vamos a decir, esto es solo para que lo recuerden. Ahora vamos con el caso Ixpiza Chiquimula, en la cual la Sala Tercera de Apelaciones anuló la condena contra 5 exdirectivos del Ix procesados por un supuesto fraude millonario a través de la atención a enfermos renales en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, como les comentaba en el segmento anterior. Los exdirectivos absueltos son Juan de Dios de la Cruz Rodríguez López, expresidente del Ix, Julio Roberto Suárez Guerra, expresidente del Banco de Guatemala, Julia Amparo Lotán Garzona, exrepresentante del sector laboral, Max Ervin Quirín Schroeder, exrepresentante del sector patronal, y Álvaro Manolo Dubón González, ex subgerentes. Todos habían sido condenados a 6 años y 3 meses de cárcel, pero esta condena había sido suspendida y pues ya gozaban de libertad condicional después de haber estado alrededor de 3 años, si recuerdo correctamente, presos.
Más de 3 años presos.
George.
Que en última instancia era la mitad de la condena.
Sí, un nuevo caso, por cierto, que se le cayó a la CICIG y a la FESI.
Sí, y esto al final es...
En julio, todavía estaba la CICIG en Guate.
Sí, y son de los casos que se les han ido cayendo precisamente por en las ¿qué? En las instancias avanzadas, ya cuando ya... Porque básicamente, según lo que han dictaminado los tribunales o los jueces, es básicamente porque no están correctamente presentados los casos, es decir, correctamente demostrada la culpabilidad de las personas. Recordemos que en el sistema guatemalteco, y afortunadamente en casi todas partes del mundo, no en todas partes, pero en casi todas partes, en teoría, y digo en teoría porque en la práctica no es necesariamente así, en teoría todas las personas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, es decir, el gobierno o los fiscales tienen que demostrar la culpabilidad de las personas. Y realmente lo que ha pasado en Guatemala y en muchas otras partes es de que solo con que se diga que alguien es criminal, ya básicamente se le tiene por culpable y la persona tiene que demostrar que es inocente, ¿verdad? Cuando el debido proceso es al revés. Es el, en este caso, en el caso de Guatemala, es el Ministerio Público quien tiene que demostrar la culpabilidad de una persona. No es la persona la que tiene que demostrar su inocencia.
Así es, George. Pero bueno, para que sigamos avanzando en las notas, porque también agosto vino bastante movido, amigos, vamos a una, voy a decir, de las preferidas de los oyentes. ¿Adivina cuál es una de las notas preferidas de los oyentes, George?
No sé, las elecciones.
¡No! ¡No! La compra de los aviones Pampa 3. ya recordaron los oyentes que en la primera semana del mes de julio, el director ejecutivo de la fábrica argentina de aviones, Fernando Civilla, aseguró que habían cerrado un acuerdo de compra de 2 aviones Pampa 3 con el gobierno de Guatemala. Y era, o sea, la máxima victoria que había logrado esta empresa, que entiendo no había vendido ningún Pampa 3 nunca, de nada, de nada. Y abro, y voy a citar precisamente este tuit de Civilla, que dijo: después de mucho esfuerzo, cerramos el acuerdo para proveer 2 Pampa 3 a la Fuerza Aérea Guatemalteca. Primera exportación en 35 años de vida del avión. Un hito histórico para Argentina y la familia de Fadea. Hicimos posible lo imposible. Vender los aviones Pampa a Jimmy Morales, pagados, por supuesto, con los impuestos de los guatemaltecos. Paréntesis. Y termina el tuit. ¡Ey! Es motivo de alegría y orgullo, escribió Civilla. En ese momento no sabía
El FADEA es Fuerzas Aéreas de Argentina.
No sabía. Sevilla, que se le iba a venir abajo la venta por esa alegría que había compartido. Alegría que había compartido, porque en Guatemala se prendieron los indignados de las redes sociales hasta que finalmente, y nosotros también en los medios, pues se vino abajo esta compra ilegal, porque además de eso pensaban hacerla por medio de un acuerdo que había entre el gobierno de Guatemala y el gobierno de Argentina, lo que por cierto le costó, aunque no lo quiso reconocer el contralor, lamentablemente le costó el puesto al ex subcontralor de gasto público, César Elías, quien fue quien dio a conocer la forma en la cual se pretendía adquirir estos aviones. Lamentable este hecho. Con los aviones, por cierto, al final no pudo hacer nada Jimmy Morales, y pienso que Macri, en el momento en que se dio cuenta que iba a perder las elecciones, también le perdió el feeling a la venta. Pero con lo que sí se salieron con la suya Jimmy Morales y los militares es con la compra del famoso
barquito
buque. Ese que vino, que recuerdan que veíamos esta foto, Jimmy Morales, él sentado como gran capitán con unos lentes. ¿Qué estaría viendo? Preguntó, recuerdo,
binoculares.
George, con unos binoculares.
Mira los memes que se...
¡Ay, qué risa! Es que sí que... Hay definitivamente el presidente saliente, Jimmy Morales. Hay algo que hay que reconocerle a Jimmy Morales. Nunca perdió la vena cómica, porque logró hacernos reír a pesar de tantos retos y problemas que se enfrentaron durante su gobierno.
Al que ya estamos llegando al final, en 15 días.
Y bueno, George, y nosotros ya estamos llegando al final de este segmento y no hemos hablado de esta otra nota y no hemos ni entrado a agosto. Que esto me parece importante recordarles a los guatemaltecos, que resultó que los guatemaltecos pagamos el triple que los europeos por kilómetro de carretera. ¿Y cómo pues se sabe esto? Pues porque el Tribunal de Cuentas Europeo comparó 24 proyectos viales en Alemania, Grecia, Polonia y España durante 13 años y obtuvo un costo promedio de $178,000 por kilómetro en un estudio elaborado entre 2000 y 2013. En Guatemala, el precio por kilómetro se triplica y en algunos casos puede llegar a costar entre 8 a 30 millones de quetzales. Y todos estos son entre otros los proyectos ejecutados a través del Fondo Social de Solidaridad del Ministerio de Comunicación, Infraestructura y Vivienda, que muestran que durante el gobierno del Partido Patriota, o sea, estamos hablando no únicamente del gobierno de Jimmy Morales, casi no hubo construcción de carreteras, saber ni en qué se gastó el dinero. Pero bueno, en fin, estos son datos del Partido Patriota y del tiempo de la UNE. ¡Qué barbaridad, George!
Sí, en efecto, y esta es una comparación que más o menos da una idea de cómo están los costos. Y eso que en ese momento, creo que todavía no estaba incluido ahí la obra faraónica en esta tabla.
El libramiento.
El libramiento. No estaba incluido, creo yo, la obra faraónica.
Bueno, y para ir terminando las notas de julio, es que cuando te pones a revisar, es que hay tanta noticia en Guatemala, pero sí quiero mencionar que fue en el mes de julio cuando la CC declaró con lugar un recurso de apelación interpuesto en contra del Ministerio de Energía y Minas por parte de pobladores del Estor, supuestos pobladores del Estor, por favor, otorgando un amparo provisional a los solicitantes que dejó en suspenso la licencia del derecho de explotación minera de la mina Fénix, que produce níquel en el departamento de Izabal durante el tiempo que durara la tramitación del amparo. Y recordaremos que a partir de ese momento, pues, escuchábamos los llamados de los verdaderos pobladores del área y de los trabajadores de la mina pidiéndole a los magistrados que no les hicieran eso, que no los dejaran sin trabajo. Sin embargo, pues, yo, como los oyentes probablemente recuerdan, fui poco optimista porque ya ese llamado a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, en especial aquellos que les mencionamos hace unos instantes que se presentaron acciones en contra de ellos, o sea, Gloria Porras, Mata Vela y Monerje Mejía, poco les importa a cuántas personas ellos afecten o dejen sin trabajo con sus decisiones.
Sí, en el caso de la minera Fénix era por lo menos 2,000 empleos directos y 1,000 indirectos ahí en la región, y especialmente tomando en cuenta de que es un lugar donde no hay ninguna otra fuente de empleo, pues es más que la agricultura de subsistencia, como les sale.
Pero bueno, amigos, nos vamos a ir a una breve pausa y regresamos ahora sí a entrarle solo a agosto en el siguiente segmento, que es el último que nos queda, además de eso. Ya regresamos.
Quiero vivir.
En una sociedad de personas
responsables y libres
que busquen su propia felicidad.
Su felicidad.
Libertópolis. Conoceréis la verdad. Y la verdad os hará Libertópolis.
Tenemos varios años de estar escuchando Libertópolis. Admiramos mucho los comentarios de Zapeta, de Juan Francisco, de María Dolores. Queremos agradecerles y que siempre comenten los problemas de nuestro país y que esto vaya en beneficio de todos nosotros.
Estás escuchando Libertópolis.com. Estás escuchando Libertópolis.com. Para el mundo. Para el mundo.
Libertad es la aplicación de Libertópolis.
Ingresa a tu tienda de aplicaciones preferida en tu tablet o smartphone.
Escribe en el buscador la palabra Libertad.
Espera unos segundos y se te desplegará la aplicación.
Ahora descárgala. Una vez la tengas, ejecútala. Y tu dispositivo te dirá cuando esté lista. Ahora ya puedes disfrutar de las ideas de la libertad.
Libertad es la aplicación.
En una sociedad de personas
responsables y libres
que busquen
su propia felicidad.
Libertópolis.
Get ready to listen to Libertópolis.
Encuéntranos en Facebook y deja tus comentarios. facebook.com/libertopolis.com.
Agréganos a tu Facebook.
Ahora.
Síguenos en Twitter.
@Libertopolis. Y deja tus comentarios.
Síguenos en Twitter.
Todo a pulmón.
Estamos de regreso ya al último segmento del recuento de los daños de hoy, lunes 30 de diciembre del año 2019. Ya se nos va este 2019. Pero bueno, son muchísimas las notas de agosto, así que vamos al grano. Obviamente, la más importante es que se llevaron a cabo, a pesar de los malos augurios de algunos en lo que respecta a las elecciones, pues esos no se cumplieron. Las amenazas quedaron en eso, en amenazas. Se pudo llevar a cabo la segunda vuelta o el balotaje de una manera tranquila, sin problemas. Y a las 7 de la noche, yo recuerdo que ya nosotros estábamos declarando ganador. Nos animamos porque ya era imposible que se revertiera la tendencia, ya estábamos declarando ganador a Alejandro Yamatei, que pues bueno, que así fue. Alejandro Yamatei gana la elección presidencial a pesar del reto tan grande que tenía en lo que respecta a la diferencia de votos entre él y Sandra Torres en la primera vuelta. Sin embargo, como pues tantas ocasiones lo comentamos, era tanta la el voto en contra que tenía Sandra Torres, que fue eso, el salir a votar en contra de Sandra Torres de millones, de por lo menos un millón, que un millón y pico de personas que llevó a Alejandro Yamatei a ser hoy el presidente electo y que debe estar ya empezando a tronarse los dedos porque está apenas a un par de semanas de tomar ya posesión como presidente de nuestro país. Y el que también debe estar tronándose los dedos y viendo cómo avanza el tiempo en su contador, porque esta nota no la mencionamos en su momento.
No ha llegado todavía.
No la mencionamos en su momento, George, porque teníamos tantas cosas que hablar. Creo que esto fue en el mes de... Ya fue hace poco, fue hace como un mes, en noviembre, que Jafet Cabrera comentó que Jimmy Morales tenía un contador en su, creo que era en su oficina, donde le decía cuántos días le quedaban como presidente. Y es lo que nosotros dijimos siempre, o sea, Jimmy Morales, por favor, lo que dicen, los que dicen que se quiere perpetuar en el ejercicio de poder, no. Sí, estoy segura que lo que más quiere Jimmy Morales es que llegue el 14 de enero y él ya tranquilo se vaya al Parlacén. Después de 2-3 días en los cuales no va a pasar nada en Guatemala, ni se lo van a llevar preso ni nada, y va a entrar a este antro de parásitos y de corruptos, y ahí se quedará él tranquilo. A menos que Alejandro Yamatei cumpla una de sus ofertas o promesas más importantes, que es la de denunciar el Parlacén y finalmente quitarnos al menos esa cruz que cargamos los guatemaltecos de los hombros. En fin, gana Yamatei y inmediatamente empieza a tomar decisiones, presenta su gabinete y a partir de que gana, no para. Ni en Guatemala ni en los otros países, haciendo contactos y preparándose. Estos fueron agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, casi 5 meses que tuvo él previo a tomar posesión, y también empiezan a tener reuniones él y su gabinete, a quienes había anunciado en ese momento, con Jimmy Morales y el actual gabinete de gobierno. George, ¿hay algo más que querrás agregar en el tema de las elecciones antes de que avancemos?
Pues no, este solo segmento, lo que ya comentaste de que ha estado bien activo en Yamatei, y desde el primer momento. Ahora solo descansaron un día, o sea, las elecciones eran el domingo, descansaron el lunes, el martes ya estaba presentando su gabinete, ya estaba con su primera reunión de gabinete, y de ahí no paró, ¿verdad? Fue varias veces. De hecho, en ese mismo mes de agosto hizo un viaje a Estados Unidos y ya tenía planificados otros.
A México también,
¿no? A El Salvador. O sea, sí ha estado bastante activo. Lo que a mí me dijo uno de los...
Pedro Brolo, tú lo entrevistaste sí, a los pocos días de las elecciones.
Sí.
Que Pedro Brolo ha sido uno como de esos hombres de confianza que ha estado al lado del doctor Yamatei la mayor parte del tiempo.
Sí, pues no fue Pedro, sino me lo dijo Guillermo Castillo en una de las presentaciones donde me lo encontré, y él me dijo que estaban... ahorita aprovechando para hacer viajes, para ir a hacer relaciones internacionales, todo, porque nomás entraron al gobierno, se querían dedicar así en cuerpo y alma a resolver los problemas y instaurar sus políticas, y entonces que preferían ahorita aprovechar para hacer esos viajes así, para ir a hacer relaciones con los presidentes de otros países y todo, ¿no? Entonces que por eso es que han estado viajando tanto en este periodo de transición.
Y algo que deben de estar lamentando varios de los diputados electos por los partidos que van a desaparecer el año entrante es la decisión que tomaron en agosto los magistrados de la CC, Jorge, en una sentencia que habían ellos emitido en mayo último. Los magistrados habían declarado sin lugar una acción de inconstitucionalidad en contra del artículo 275 ter de la ley electoral y de partidos políticos, que trata sobre el transfugismo. La sentencia fue emitida el 1 de mayo de 2019, pero se conoció, por eso es que lo estamos mencionando, en agosto, hasta el 9 del octavo mes del año. En el fallo, los magistrados declararon sin lugar la acción de inconstitucionalidad general parcial promovida por RAC de Rivera Aquino contra el artículo 44 del decreto 26-2016 del Congreso de la República. Y este es el del famoso del transfugismo que repito, hoy los de la UNE se incluyen entre aquellos que probablemente por esta decisión, que yo independientemente de lo que digan los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, considero que es inconstitucional y violatoria de tus derechos políticos, Jorge, que pues bueno, les va a llevar el río. Ya vieron, por andar de alfombras y andar recibiendo órdenes en inglés.
Sí, al final a ellos también les va a caer la chibolita. Y en efecto, al final, esta es una decisión que, bueno, a estas alturas del partido realmente ya no es difícil estar en desacuerdo con las decisiones en particular de estos tres magistrados de la CC, porque se han pasado la Constitución por el arco del triunfo N cantidad de veces. Y esta también es una de ellas, aunque es un tema que es popular, así que entre la gente, ¿verdad? Que sí, la gente dice no, o mucha gente dice no al transfugismo, sin entender realmente cuál es el fondo del asunto.
Bueno, otra que va a ser nota el resto del año hasta noviembre, todavía en diciembre algo vamos a comentar, amigos, probablemente, donde se juramentan las comisiones de postulación, aquellas que ya estaban convocadas en febrero para que hubiera todo el tiempo del mundo para escoger a los próximos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de las Cortes de Apelaciones, pero como alegaron algunos que qué barbaridad, mucho tiempo, eso es para influir, la, 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 y un montón de cosas más, pues resulta que dos meses antes del cambio de magistrados que se debió dar en octubre, amigos, pues hasta en ese momento el Congreso de la República juramentó específicamente el martes 13, para que ya nadie le reclamara nada, a los 36 integrantes de las comisiones de postulación que, como les mencionaba, debieron elegir antes del 13 de octubre, ¿sí? A los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones, que ese día, el 13 de octubre, ¿sí?, debieron haber cambiado. Sin embargo, la Fundación Mirna Mack publicó dentro de este contexto, la Fundación Mirna Mack publicó ese miércoles, después de la convocatoria, un campo pagado en el que anuncia y explica su estudio Impunidad y Redes Ilícitas, publicado la semana pasada en conjunto con la CICIG, lo cual nos anunciaba los problemas que se le iban a venir a las comisiones de postulación. George.
Sí, y ahí recordamos de que inicialmente, lo que ya comentó Marta de Landa, iban a tener 4 meses, que era lo que dice la ley de... Es que esta corte, no digo, pues la Corte de Constitucionalidad. Resulta que en...
La Corte de Inconstitucionalidad,
sí,
¿sería de
serio? Sí, porque se basaron en la ley de la carrera judicial. Perdón, los diputados se habían basado en la ley de la carrera judicial para hacer la selección de la comisión 4 meses antes de la elección en lugar de 2, porque la ley de la carrera judicial lo permitía. Entonces la metieron un amparo, creo que fue la Fundación Estamina Mac, y entonces la CC dijo, no, lo que vale es la Constitución, ¿cómo va a ser que valga eso de la ley de la carrera judicial? Y entonces así fue como cancelaron el que iniciara 4 meses antes y que tenía que empezar 2 meses antes. Y después utilizaron el argumento exactamente contrario para volver a cancelar a las comisiones de postulación, porque dijeron no, en la Constitución dice que son estos los requisitos, pero en la ley de la carrera judicial dice que son estos requisitos y se tiene que valer lo que dice la ley de la carrera judicial. O sea, en un mismo año, o sea, en un periodo de menos de 6 meses, la misma Corte de Constitucionalidad utilizó un argumento completamente contrario en 2 resoluciones distintas. O sea, en uno decía que era la Constitución lo que valía y en otro decía que era la ley de la carrera judicial y no la Constitución. Es parte de los absurdos que vimos este año.
Bueno, hay otro absurdo en el cual Jorge y yo disentimos. ¿A qué me refiero? Que Jorge tenía una opinión diferente a la mía. ¡Sí! ¡Amigos, es cierto! No en todo estamos de acuerdo. Y si en algo no lo estuvimos, es en el acuerdo ministerial del Ministerio de Salud 145-2019. ¿Que qué es lo que hace este acuerdo ministerial del Ministerio de Salud 145-2019? Pues este acuerdo restringió la venta libre de antibióticos, ya que de acuerdo con el ministro de Salud, Carlos Soto, el país ocupa el cuarto lugar de Latinoamérica con la mayor resistencia antibiótica. Para contrarrestar esa situación, aprobó este acuerdo 145-2019 que restringe la venta sin receta de estos medicamentos, tanto tomados como inyectados. Ahora solo se podrá comprar bajo prescripción médica en las farmacias privadas y estatales, y la norma entró en vigor el pasado 27 de junio, que es algo que no, yo creo que aquí en esta información estoy dando un error porque estamos en agosto, George.
¿Sí?
Bueno, entró en vigor el 27 de agosto. Y este acuerdo gubernativo, que efectivamente hay que poner las cosas en contexto, porque lamentablemente la irresponsabilidad de muchos, sí, efectivamente ha hecho que esos irresponsables y su círculo cercano y sus familiares pues vayan por esa obsesión o ese vicio por el consumo de antibióticos, por cualquier cosa, estén apoyando a algunos virus, no sé cómo decirlo, a que se fortalezcan. O sea, hay un problema, pero el punto es que ese problema no se corrige prohibiendo la venta y la compra de antibióticos, así como no lograron corregir el problema del consumo de sustancias dañinas para el cerebro, esas drogas que son verdaderamente una droga. No se logró acabar con el problema prohibiéndolas. Y ese era mi argumento precisamente en el tema de esta decisión del ministro de Salud, que por cierto, a la fecha ha sido un fracaso. Y mucho de lo que en ese momento, pues yo en la discusión que sostuvimos con Jorge, sostuve de la creación de los mercados negros, el aumento de los precios dentro de esos mercados informales, me gusta más el nombre, pues eso se ha dado. Y más aún, en los lugares de venta legal lo siguen entregando, porque para que realmente pudieran verificar que no se haga, necesitarían más de las, creo que son 7 personas que trabajan en este departamento, básicamente necesitarían de un ejército para estar controlando la venta en todas las farmacias, que nos representaría un costo altísimo a los tributarios, que de todas formas lo único que haría es elevar el precio de los antibióticos en el mercado informal, y aquel que se quiera fregar se va a seguir fregando, en lugar de preocuparse por invertir en una campaña de información. O sea, lo que hemos hablado, lo que tenemos que hacer es educarnos, lo que debemos hacer es aprender, pero no promover restricciones ni prohibiciones. Pero bueno, nos queda un minuto, pero que sea de Jorge ese minuto para decir si sentimos o si ya has variado tu pensamiento, o todavía no sabes qué pensar, George.
O todas las anteriores.
Todas las anteriores, a ver.
Pues básicamente creo que sí es, en efecto, no se debió haber implementado este acuerdo, y de hecho igual de todos modos no se implementó, porque yo mismo tengo el ejemplo. O sea, yo tuve que comprar unos antibióticos.
Ten cuidado, no te vayas a incriminar públicamente hoy.
Pues yo no, porque yo tenía que comprar unos antibióticos, eso fue en noviembre. Y pues yo con mi receta y todo, y mandé a pedir la farmacia y cuáles eran los antibióticos y todo. Y yo tenía mi receta ahí, y cuando vinieron, solo vinieron, cobraron y se fueron, y mi receta ahí la tengo todavía, de recuerdo.
De recuerdo de que es de nada iba a servir eso. Hay, había una nota en el tema de los homicidios, pero más adelante también eso lo vamos a tratar, pienso yo, en el mes de noviembre, si estoy en lo correcto, vamos a hablar del informe de diálogos, entonces ahí vamos a poder retomar esta nota. Sin embargo, lo único relevante, de lo importante, lo relevante de esta es que en 6 departamentos, por supuesto incluido el departamento de Guatemala, entre estos 6 departamentos había aumentado la cifra promedio de homicidios. Estos, además de Guatemala, los otros departamentos eran o son Escuintla, Zacapa, Chiquimula, Zacatepeques y Quiché.
Y otro tema importante que se nos pasó del mes de agosto es que la CICIG presentó su informe final.
Ah, sí, el informe final de la CICIG empezaron, que fue medio cómico en alguna ocasión, ¿no? En estos informes, digo cómico porque cuando llegaron los vestidos de negro y que se levantaron y los acusaron, y fue un intento de, está bueno, no sé. No, creo que se nos pasó porque al final para nosotros no fue muy importante ya.
Se nos pasó por irrelevante.
Sí, aunque no le guste este comentario a algunos de nuestros oyentes, esa es la realidad. Pero bueno, amigos, hemos llegado ya al final del recuento de los daños de este lunes 30. Eso quiere decir que mañana no vamos a estar con los oyentes. Estamos de regreso el jueves 2, ya del año 2020. ¡George! ¡Feliz año nuevo, apreciables oyentes! ¡Gocen este tiempo! Porque sí, las cosas están complicadas, pero también vamos a tener buenas noticias para ustedes para el jueves 2 de enero del año 2020 y el viernes 3 de enero cuando terminamos nuestro recuento de los daños. Así que tengan un feliz año nuevo. Así que ¡ánimo, George!
Y les deseamos un feliz año nuevo, pero les recordamos que ahorita solo vamos a un corte y regresamos con la entrevista de Luis Figueroa de las Supersticiones es. Políticas.
Así es, ustedes siguen en sintonía de todo pulmón, por favor.
Todo pulmón. Give me freedom, give me fire.
Quiero vivir en una sociedad de personas
responsables y libres.
Busquen su propia felicidad.
Su propia felicidad.
Su propia felicidad.
¿Sabes quién podría decirme cómo podría yo existir si ya no está mi libertad?
Libertópolis.
Puedes ver todos los programas de Libertópolis, por Facebook Live.
Remember.
Facebook.com/Libertópolis.
Transmisiones de Libertópolis por Facebook Live.
En directo.
Disfruta de nuestros programas
y dale compartir.
Tengo todo en la red más grande de los guatemaltecos. Tigo presenta.
Bueno, y en la nota tecnológica de hoy vamos a hablar acerca de otro robotío, pero este es un robot especial. ¿Y qué es lo que tiene de especial este robot? Que lo diseñaron y lo entrenaron, porque ahora así es la cosa también, para hacer algo que hasta la fecha no podía hacer ningún robot. ¿Y qué es? Pues básicamente subir una escalera, así literalmente, pero no, o sea, no subir gradas, subir una escalera, así como las que hay en las, así como las escaleras esas de emergencia que hay en algunos edificios aquí en Guatemala y en muchos edificios en otras partes, las que uno mira así en las películas, esas que bajan así la escalera y se suben por ahí en las escaleras estas, afuera de un edificio, o también podría ser la escalera de una de una cama de esas dobles, así, litera, de una litera, pues básicamente este robot lo que hace es precisamente subirse a una escalera y lo hace de manera autónoma. Y o sea, no es así de que hay alguien manejándolo, sino que ya lo diseñaron para eso. Y ahí lo primero, la primera parte que tuvieron que desarrollar fue cómo hacer para que pudiera sostenerse. Y entonces lo que hicieron fue que le diseñaron los brazos de tal suerte que le pusieron así el secreto de, según algunos antropólogos, el secreto del desarrollo de la humanidad, y que es básicamente que tenemos el dedo pulgar. ¿Y por qué? Porque ese dedo pulgar es el que nos sirve para agarrar cosas. Y entonces lo que hicieron fue que le pusieron a este robot, le pusieron una... le pusieron la mano así doble, o le pusieron otra pieza del otro lado con la que podía agarrar las cosas. Y en este caso lo entrenaron para subir esa escalera. Y ven ustedes que ahí buena parte del... No es solo subir la escalera, sino adicionalmente, ¿qué pasa cuando llega arriba de la escalera? Y este robot lo hace muy bien. Ustedes lo pueden ver ahí en el video cómo hace para subir. Y luego ya cuando ya llegó al final, pues seguir en lo plano. Y todo eso, repito, lo hace de manera autónoma. Esto es un robot de demostración de una universidad en Japón, y están ahorita planeando ya generalizar el software que tiene para que pueda subir cualquier tipo de escalera que se encuentre. En este caso, pues sube esta que fue diseñado específicamente ahorita el software y todo su sistema de aprendizaje para esta escalera específica. Pero la idea es de que básicamente puedas en un futuro pueda escalar cualquier escalera que se encuentre por ahí. Y al final, conforme va pasando el tiempo, cada vez vamos viendo cosas más sorprendentes que hacen los robots, y a veces sorprendentes y a veces un poco preocupantes, de que ya básicamente los robots pueden hacer casi cualquier cosa. No todavía, pero sí pueden hacer muchas cosas, por lo menos de movilidad, y lo más importante, repito, es que es de manera autónoma. O sea, no es de que alguien los esté manejando, sino que ellos solitos van aprendiendo con todo este concepto de la inteligencia artificial y del machine learning, aprendizaje de máquina. Pues ellos van aprendiendo también de sus experiencias, así como más o menos como aprendemos los humanos. Y entonces esta es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo.
En la red más grande de los guatemaltecos, Tigo presentó.
Así me gustaría que mi negocio rindiera. Así me gustaría que mis ventas se reflejaran.
Así es como me está yendo últimamente.
Si sus esfuerzos de venta no están rindiendo frutos porque no llega a su mercado objetivo, no espere más y anúnciese en Libertópolis. Nuestros asesores de venta harán junto a usted un spot vendedor que le permitirá abarcar ese mercado que tanto necesita alcanzar. Envíenos sus datos al WhatsApp 4005-6956 y haremos que sus ventas rindan. Eche a andar la máquina registradora, anunciándose en Libertópolis. 4005-6956.
Todo a pulmón.
Buenas tardes, estimados oyentes, bienvenidos a esta conversación que voy a sostener con nuestro querido amigo Luis Figueroa acerca de muchos temas, pero son temas sin duda de fondo de todo el tiempo en nuestra vida política. Y hoy vamos a hablar vamos a comenzar hablando de supersticiones, pero no de las supersticiones de que si pasa frente a mí un gato negro, no sé qué es lo que tengo que hacer, o si boto sal, me la tengo que echar encima del hombro, o que no puedo pasar debajo de una escalera. No, 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 no. Eso no quiere decir que Luis y no las vaya a mencionar en algún momento. Hoy vamos a hablar de esas supersticiones que nos hacen un daño mayor a todos aquellos que hemos decidido vivir dentro de una sociedad. Esas supersticiones políticas, amigos, como por ejemplo la del salario mínimo, la del impuesto sobre la renta, que los impuestos deben de ser progresivos. Bueno, no sé cuántas más nos va a compartir Luisfi, y en algún momento en esta conversación sin duda también va a comentarnos acerca de experiencias recientes en las cuales se ha sorprendido de cómo la gente de manera individual va buscando resolver sus problemas donde no hay presencia del Estado, entre comillas, o es muy poca. Eso no quiere decir que no tenga que haber presencia de los gobernantes en dos áreas fundamentales, seguridad y justicia, pero parece que en el resto, sin duda, sobran, están de más. Pero bueno, amigos, démosle la bienvenida a Luis Figueroa. ¡Hola, Luisfi! ¿Cómo estás, Luisfi?
Bien, bien, contento, ya habiendo almorzado, estoy contento.
Sí, yo sé que una vez ya comiste, estás satisfecho, se te ve en el rostro, Luisfi.
Así, rozagante.
Así es, lleno de energía.
En la nueva cámara.
Con la nueva cámara, ahí volteas a ver ahí a los oyentes que te van a estar viendo y te quieren ver a los ojos, así. Por eso se van a conectar y nos van a acompañar en nuestras redes. Pero bueno, Luisfi, la punta de partida de esta conversación es, nos sirve de excusa uno de tantos artículos que has comentado, este en ocasión de un día 13 que cayó en viernes, que fue lo que te motivó a pensar que hay otras supersticiones que sí nos hacen daño a todos, no solo a los que sufren de estos miedos totalmente infundados. Pero bueno, comentale a los oyentes de qué se trata.
Bueno, pero es que hay supersticiones de miedo. Por ejemplo, si pasas debajo de una escalera, supuestamente eso trae mala suerte y te puede causar problemas. Pero también hay supersticiones benévolas. Por ejemplo, y esta creo que se ha perdido, porque yo la he comentado y nadie la recuerda, pero yo no me la imaginé. Y es que cuando en el bus del colegio, y estoy hablando aquí cuando yo estaba como en primer grado de primaria, o segundo grado de primaria, lo más, y el bus pasaba debajo de los puentes del ferrocarril a la altura del centro cívico, si había un tren pasando, uno levantaba la mano y era de buena suerte. Yo sospecho que se acabó la tradición porque ya no hay tren. La presencia del tren era muy importante.
En teoría, porque aparentemente en el próximo gobierno vamos a tener nuevamente tren en Guatemala.
Bueno, entonces ya no voy a estar en el bus del colegio. En el del geriátrico, tal vez. Levantaremos la mano. Pero era divertido porque uno esperaba, ¿verdad? Y si había tren, todos levantábamos la mano en el bus del colegio.
¿Y por qué esa era una superstición benevolente, como dijiste?
Porque no te va a pasar nada malo si levantas la... En cambio, si pasas bajo la escalera, te va a pasar algo malo.
Bueno, si pasas debajo de un puente cuando está pasando un tren... No sé, la mala suerte que se caiga el tren, si puede ser que te pase algo malo.
Pero la superstición, el contenido de la superstición no es malevolente, correcto, sino benevolente. Es decir, te va a traer algo bueno, a contrario de que te traiga algo malo. Entonces, uno de niño pues se gozaba eso, pero no, la gente que cree que pasando debajo de una escalera le va a pasar algo malo, no se goza pasar debajo de la escalera, al contrario, se perturba. Pero uno esperaba que hubiera tren, ¿verdad? Para tener la oportunidad de levantar la mano. Y eso ocurría por lo menos una vez al día, si no dos. Ya no recuerdo cuántas veces pasábamos por ahí al día. Pero es que en aquel tiempo era doble jornada, ¿verdad? Uno iba de 8 a 12 y luego de 2 a 4. Así que puede ser que haya sido dos veces al día. De cualquier manera, ahorita no sabría decir si de verdad me traía buena suerte. Bueno, la cosa es que la gente cree
pero
cosas
dispares. Pero se divertían porque estabas jugando y me imagino que se terminaba convirtiendo en un juego.
Los niños, claro, sí, había que estar atento y no quería que estar distraído para no perder la oportunidad. El punto es que la gente cree este tipo de cosas que a veces suenan suenan muy disparatadas y que no tienen una relación de causalidad. Pues eso ocurre en la vida pública y en la relación con el Estado. Por ejemplo, vamos a ver, de las tres que publiqué, una es: la gente cree que los políticos, por ser políticos, van a actuar diferente a como son seres humanos y que van a dejar sus motivaciones personales, van a renunciar a ellas en favor de las necesidades, las exigencias y las demandas colectivas. Y entonces cree la gente que los políticos no van a perseguir sus propios intereses, que van a renunciar a ellos en beneficio de los intereses colectivos cuando actúan como políticos. Hay toda una escuela de pensamiento que se llama Public Choice en inglés y análisis de las decisiones públicas en español, que se basa en este insight. La gente es gente. Y los políticos no dejan de actuar persiguiendo sus propios intereses cuando tienen el poder público. Les entregamos el poder público, les entregamos el monopolio de la fuerza y suponemos que van a ser estos seres extraterrestres o seres místicos que van a actuar de una forma diferente. Esa es tan superstición como la de la escalera o la del tren. Otra de mis favoritas es la de que los pobres no pagan impuestos, que solo los ricos pagan impuestos. Entonces la gente cree que cuando suben los impuestos, son los ricos los que los van a pagar. Pero la gente no se da cuenta de, por ejemplo, dos fenómenos. El primero, si alguien puede pasar un costo, se lo pasa a los clientes. Entonces, si tú vendes hot dogs y sube el precio del repollo, si puedes, le pasas la subida del precio a los clientes de los hot dogs. Si no puedes, echas menos repollo, bajas la calidad de las salchichas. Pero siempre termina siendo el pagano el último de la fila. Y el último de la fila suele ser el cliente y muchas veces el más vulnerable, el más pobre. Entonces siempre se pasa el costo. Otro fenómeno que ocurre en ese mismo sentido es que el dinero que se distrae, que se desvía del sector productivo de la economía hacia el sector estatal, que es completamente improductivo, ese dinero, esos recursos, no generan nuevos empleos productivos. ¿Y qué quiere decir productivo? Productivo quiere decir generador de valor, que multiplica el valor. Entonces, cuando la gente celebra que les pongan impuestos a los ricos, debería llorar por los que se van a quedar sin empleo. Y debería llorar por los que van a tener que pagar al final de la cola esa subida de impuestos.
Entonces, debería llorar por los que van a decidir emigrar porque no van a encontrar trabajo en Guatemala.
Exactamente. Entonces, esa superstición de que los pobres no pagan impuestos, yo lo he oído muchas veces en muchos ambientes, ¿verdad? Pero yo no pago impuestos porque no pagan impuestos sobre la renta. Digo, pero pagan el IVA. Pagan los impuestos de importación que van en los costos. Y pagan todo el chorro de...
Y al final todos los impuestos se trasladan al precio de los bienes o servicios que tú prestas.
¿Al precio o a una baja de la calidad y la cantidad?
Pero que
porque
de algún...
no siempre uno puede subir el precio. A veces tienes que reducir la cantidad o reducir la calidad.
Y por tanto es lo que hemos comentado en otras ocasiones. Todos pagamos impuestos porque exacto, todos somos consumidores. Y los impuestos van de alguna forma generalmente dentro del costo, dentro del precio que tú estás pagando por un producto. Entonces, aún aquellos entre el 70% y 80% de nuestros compatriotas, de la población económicamente activa en nuestro país, que están dentro de lo que se conoce como la informalidad, también pagan impuestos.
Por supuesto.
Y yo pienso que eso es algo muy importante que hay que señalarlo, ¿no? Particularmente por este tipo de discusiones que tenemos y esas supersticiones, como bien lo mencionabas, Luis, que mantiene lamentablemente todavía la mayoría de nuestros compatriotas.
Claro, por eso fue muy hábil, es muy hábil la movida política de que te descuenten el impuesto de tu cheque de fin de mes. Porque como tú no ves el dinero y no tienes que entregar el dinero, porque ya tu cheque que llega descontado, entonces no sientes que pagaste el impuesto, porque tu cheque te llega nítido y te quedas con el 100% de tu cheque, pero no te quedas con el 100% de tu impuesto, entonces no sientes el golpe.
No te quedas con el 100% de lo que tú generaste.
Exacto,
de tus ingresos,
del valor que generaste.
Porque lo que tú generaste, lo que tú creaste, ya te quitaron una parte.
Antes de ni siquiera lo ves. Y en la otra movida muy hábil fue haber quitado de las facturas cuando te ponían subtotal 100, IVA 12%, total 112, porque ahora te ponen solo el total 112 y no estás consciente de que en ese 112 va 12% de tributo que tienes que pagar a las exigencias de los políticos y de su clientela, porque los impuestos van a parar a los políticos y a su clientela. Entonces vemos cómo hábilmente los políticos y su clientela fomentan estas supersticiones y la gente pues se lo cree porque hay que detenerse y pensar en esto, ¿verdad? Si no, uno pues recibió su cheque y se quedó con la totalidad de su cheque, pero no con la totalidad del valor generado.
Y tenés otras cosas que pensar y en ese momento no le vas a poner la atención
no está uno para
que
eso.
Debes ponerle a lo que estás haciendo. Veo, Luisfi, que todavía tenemos tiempo para que comentes la tercera superstición.
La tercera es la de las exportaciones. La gente cree que hay que fomentar las exportaciones porque solo las exportaciones generan valor y no las importaciones.
La idea de Yamatei del modelo exportador para Guatemala, entre comillas.
Por ejemplo.
¿Qué pasa con los que no somos exportadores y no queremos ser exportadores?
Eso es una superstición porque, por ejemplo, las máquinas para exportar con valor agregado son importadas. Y los bienes de capital para producir exportaciones hay que importarlos. Entonces es un absurdo que la gente de veras se cree que las importaciones son malas y las exportaciones son buenas. Y es una superstición que te la van metiendo de a poquito con noticias aquí, noticias allá, foros aquí, foros allá, ¿verdad? Es una superstición. La superstición de que el contrabando es inmoral. Es una superstición. El contrabando solo es comercio, es intercambio, solo que a través de una frontera política, una frontera de intereses, una frontera artificial que te impide hacer lo que de otra forma harías de la forma más natural, como comerciar entre Escuintla y Santa Rosa. Pero como ahí no hay frontera política, ahí no hay intereses específicos, pues se crea esa superstición de que el contrabando es inmoral.
Y el problema es cómo te venden la idea. Cuando estabas hablando del tema de las exportaciones y las importaciones, y ya luego en el siguiente segmento vamos a regresar al tema del contrabando, pero en el tiempo que nos queda, el problema es cómo te lo presentan. Te lo presentan de una forma engañosa. Es una total mentira, una farsa. No es Guatemala la que está comerciando, exacto, con Estados Unidos, así como no es Estados Unidos el que está comerciando con China, así como no es China la que comercia con Venezuela.
Yoli, párale ahí a la lista.
Sino somos habitantes de Guatemala.
Algunos guatemaltecos.
Algunos habitantes de Estados, exacto, Unidos con algunos habitantes de China. Y bueno, ya casi nadie puede comerciar nada en Venezuela. Pero el punto es que no son los países. Entonces esa famosa balanza comercial es una total farsa. Es una falacia y es uno de los mayores engaños que la mayoría de la gente da por hecho sin pensar algo tan básico como eso, que no es el país el que está comerciando, no es Guatemala la que importa, no es Guatemala la que exporta, somos guatemaltecos. Hay guatemaltecos que se dedican a exportar, hay guatemaltecos que se dedican a importar y hay guatemaltecos que simplemente consumen algunos de los productos de exportación que también se venden en el poder en el país y consumen, compran o usan los productos que se importan. Somos nosotros los guatemaltecos los que producimos y los que demandamos que queremos. ¿Qué queremos consumir?
Además, se exporta para importar. Es todo un despropósito, pero la superstición funciona y no tiene relación causal, ¿verdad? Cuando los exportadores consiguen privilegios para sus negocios en perjuicio de los importadores, ahí se causa un daño específico a personas específicas, como tú dices. Pero no es algo abstracto como los importadores o los exportadores. Son gente concreta y específica recibiendo privilegios y perjudicando a otros. Pero como es una superstición, no importa, porque lo que importa es la superstición, levantar la mano cuando pase el tren, evitar pasar debajo de la escalera.
Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos.
Conoceréis la verdad, y la verdad os hará Libertópolis.
Es todo la libertad, sin libertad no funcionamos. No cejen en su empeño de llevar la libertad a todos los ámbitos a través de la radio, y ahora en internet, pues, que llega más gente en todo el mundo.
Estás escuchando Libertópolis.com.
Libertap es la aplicación de Libertópolis.
Ingresa a tu tienda de aplicaciones preferida en tu tablet o smartphone.
Escribe en el buscador la palabra Libertad.
Espera unos segundos y se te desplegará la aplicación. Ahora descárgala.
Una vez la tengas, ejecútala. Y tu dispositivo te dirá cuando esté lista. Ahora ya puedes disfrutar de las ideas de la libertad.
Libertad es la aplicación.
Libertópolis.com.
Libertópolis.com.
Los mejores programas solo en Libertópolis.com.
Estás escuchando
Libertópolis.com.
Ideas con valor.
En una sociedad de personas
responsables y libres
que busquen
su propia felicidad.
Libertópolis.
Get ready to listen to
Libertópolis.com.
Encuéntranos en Facebook y deja tus comentarios. Facebook.com/Libertópolis.com.
Agréganos a tu Facebook.
Ahora.
Síguenos en Twitter.
@Libertópolis.
Y deja tus comentarios.
Síguenos en Twitter.
Todo a pulmón.
Estamos de regreso, apreciables amigos, en esta conversación sobre supersticiones. ¿Qué tal? Con nuestro amigo Luis Figueroa, pero no estamos hablando de las clásicas supersticiones, que no quiere decir que no mencionemos algunas para divertirnos, como siempre es con cuando tengo el gusto de compartir con mi querido amigo Luis Fi. Pero bueno, en el segmento anterior, a ver, solo para recapitular, mencionaste las tres de esas supersticiones, que eran
Que los políticos siguen siendo personas que velan por sus intereses y que les damos todo el poder.
¿De ahí?
La de que los ricos no pagan, pagan los impuestos y los pobres no pagan impuestos.
Y el tercero, el de las exportaciones.
Exacto, que solo las exportaciones son buenas y las importaciones son malas.
Ahora vamos al tema del contrabando, porque como bien lo mencionaste tú, Luisfi, el contrabando existe porque basados en esas supersticiones se le han puesto barreras a las personas en Guatemala que quieren comerciar con personas que están en otros países, porque pueden entrar obviamente del lado de nuestra frontera norte con México. La mayoría de productos que entran son productos que se producen en México.
Exacto.
¿Sí? Que mexicanos producen en México, o probablemente guatemaltecos están ya produciendo en México.
No me extrañaría.
Para traerlos a Guatemala. Pero es un libre intercambio entre esas personas que podría ser perfectamente legal si no hubieran todos esos obstáculos para que la gente libremente decida a quién le quiere comprar y a quién le quiere vender. Por otro lado, entiendo el temor de algunos exportadores por todas las cargas que deben de quitarse. De nuevo, ¿hacia dónde vamos a enfocar nuestras batallas? ¿Hacia buscar privilegios porque por otro lado nos han puesto obstáculos, o a que vivamos dentro de normas generales, universales, abstractas e impersonales, iguales para todos? Normas, leyes objetivas. Pero, ¿qué pasa? Los exportadores dirán, pero mire todo el dineral que nos quitan a nosotros, ese 12% del crédito fiscal. Entonces, de alguna forma nos debemos de compensar.
No, no, lo que hay que hacer es forzar que devuelvan el crédito fiscal.
O que ni siquiera te lo
descuenten. Exactamente.
Ni siquiera te lo deberían.
Pero las baterías no se apuntan ahí, se apuntan hacia conseguir un privilegio. Por esa mentalidad estatista con la que hemos crecido. Y el tema del contrabando es lo mismo, es especialmente criminal, pero criminal, inmoral y criminal el caso de las medicinas. La gente pobre de Guatemala y todos los demás pagamos medicinas carísimas porque la frontera política y de privilegios impide que compremos las medicinas en México, donde son más baratas, igual de buenas. Pero claro, eso, esa superstición de que hay que defendernos de los mexicanos es una superstición que la gente cultiva, y la cultiva de a poquito, ¿verdad? La cultiva de a poquito, con una noticia aquí, una noticia allá, una entrevista por aquí, un foro por allá, un seminario por aquí, en fin, ¿verdad? Se van sembrando y se van perpetuando este tipo de supersticiones. La del salario mínimo es otra, ¿verdad? Los que pagan el precio del de la superstición del salario mínimo, que en realidad es un privilegio para los que tienen empleo. Los que pagan el pato son los que no tienen trabajo o los que están subempleados. Los que quisieran tener un trabajo y no pueden tener un trabajo porque son muy jóvenes, son muy viejos o están incapacitados o todavía no han desarrollado las habilidades necesarias o están solo dispuestos a trabajar cierto tiempo, pues esas personas son marginadas totalmente para privilegiar a aquellos que ya tienen un trabajo. Y esta es cosa de los sindicatos, ¿verdad? Yo diría, voy a atreverme a decir que detrás de cada superstición hay un grupo de interés involucrado.
De los cuales los líderes de esos grupos de interés, porque no es al todo el grupo que
no, presenta, pues claro,
sino solo los líderes de esos grupos de interés se benefician.
Tienden a beneficiarse muchísimo más que el resto, ¿verdad? Porque siempre hay el último de la cola.
Yo mencionaba hace algunas semanas esta ironía de los líderes sindicales que sí, que se la pasan hablando de los pobres y que la canasta básica, la canasta ampliada, y que no alcanza el dinero, y que bla, 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 y que la dignidad humana, cosas que a estas alturas, o sea, las siguen repitiendo como loritos. Yo no entiendo cómo hay quien todavía les presta atención. Pero la ironía de todo esto es que esos líderes sindicales a sus hijos no los mandan a la San Carlos, los mandan a la Marroquín o a universidades en el extranjero. ¿De dónde esta gente que ni trabaja sino a lo que se dedica es a estorbar la creación de trabajo que podría mejorar la calidad de vida de los que dicen defender los trabajadores, saca para pagar la marroquín o mandar a estudiar al extranjero a sus hijos.
Mira, eso ocurre, no van a los hospitales estatales, van a hospitales privados, no los mandan a escuelas estatales, los mandan a colegios privados, porque ellos saben que lo que le están recetando a la gente no tiene valor. Entonces ellos, que tienen el privilegio de poder escapar de ese sistema, pues lo primero que hacen, como cualquier ser humano que vela por sus intereses, es escapar de ese sistema que perpetúan y le recetan a los demás, porque son conquistas de la revolución. Entonces, pero bueno, la gente le encanta creer en supersticiones. A la gente le fascina creer en supersticiones. Y hay Mara que sale a correr alrededor de su casa con una maleta en el día del Año Nuevo. Hay otra superstición de cuando yo era niño, era
las 12 uvas que se suponen que se tienen que comer a medianoche.
Las 12 uvas, exactamente. Usar ropa interior roja también es muy popular. Y una que yo recuerdo de cuando era niño es que si el ticket de la camioneta, el número de serie sumaba 21, eso era buena suerte. Entonces uno inmediatamente se sentaba, sumaba su ticket y si sumaba 21, quería decir que ese día iba a ser de buena suerte, aunque uno no hubiera hecho la tarea y aunque uno no hubiera aprendido la lección, iba a ser el día de buena suerte.
Bueno, para mí el 21 es un día de buena suerte porque yo nací el 21 de marzo.
La Yoli nació con la primavera.
Así es, el equinoccio de primavera. Pero, ¿por qué? A mí me gusta el 21 por eso, pero... ¿Por qué sería? Porque el juego de cartas, el 21, pues, se supone que hay un juego de cartas
el
que se llama
Gin Rummy es 21, sí,
que ganar
exacto.
Con 21, entonces...
Ha de haber alguna relación con el 21.
Pero de nuevo, como decías, estos son costumbres que nos divierten, pero que no nos hacen daño, como es el caso de las supersticiones políticas.
Bueno, el punto es que a la gente le encanta tener supersticiones, y como tiene supersticiones inocentes, pues tiene también supersticiones que son verdaderamente perjudiciales, y en el caso de la importación de medicinas, criminales.
Sí, aquí es increíble lo caras que son las medicinas. Y no solo hay problema con traer de fábricas mexicanas, sino también todas las trabas que les pone el Ministerio de Educación a los que quieren producir medicamentos en nuestro país.
Claro.
Eso por supuesto, también
porque
es...
ya ahí ya están suficientes, ¿verdad? Ya están todos los que tenían que estar y no van a permitir que entre alguien más. Una vez más, usando el poder del Estado, esa facultad que nosotros les damos a esos ángeles impolutos, a esos extraterrestres maravillosos que van a velar por el bien colectivo y no van a velar ni por el propio ni por el de su clientela.
Y que lo vemos previo a las elecciones de generales, el comentario de muchos es que necesitamos a alguien que esté dispuesto a sacrificarse por nosotros, que lleguen los buenos al ejercicio del poder. Esa es sin duda una de las premisas que mantienen vivas estas supersticiones políticas que nos hacen tanto daño, Luis.
Es pura superstición, porque es inhumano pedirle a alguien que se sacrifique. Es inhumano pedirle a alguien que se sacrifique. Entregar no valor o entregar menos valor a cambio de algo de más valor solo ocurre cuando hay circunstancias de violencia o de amenaza de violencia. El sacrificio también es una superstición. La gente cree que lo que es costo de oportunidad es sacrificio y está convencidísimo de que es la superstición de que el sacrificio es benevolente y es bueno y es beneficioso. Aún gente muy inteligente, gente a la que yo le tengo mucho cariño y respeto, ha usado el concepto de sacrificio como que fuera algo positivo, sin detenerse a pensarlo. Es solo porque esa superstición se ha trasladado de generación en generación y uno no se detiene a meditar sobre su contenido. ¿Verdad? ¿Qué? Es lo que tienen las supersticiones. Si botas la sal, no va a pasar nada. Pero hay que echársela en el hombro, ¿no?
Solo hay que recogerla, no vaya a ser el diablo, limpiarla y nada más, pero no hay que echarla sobre el hombro y ensuciarla.
Pero yo pedí Irish Coffee y me traen agua.
Es que, de nuevo, regresando otra vez a ese tema, el nadie se debe sacrificar por nadie ni por nada.
Nunca.
Lo que no significa que uno no vaya a pagar el costo por adquirir los valores que uno quiere en su vida y conservarlo.
O que uno pero vaya a ser
nuevo,
generoso.
Una cosa es, así es, una cosa es el costo y otra es el sacrificio. Todo en esta vida, there's no free lunch. Todo implica un costo. Hay que hacer el esfuerzo mental y el esfuerzo físico por alcanzar nuestros objetivos, para poder alcanzar nuestros valores y para poderlos conservar. Pero es con ese objetivo, o sea, yo, para mí, tiene un menor valor. No importa cuánto sea el esfuerzo que yo tenga que hacer o el costo que me represente el alcanzar algo que yo valoro o conservar algo que yo valoro. Por ejemplo, mis padres. Si yo los quiero conservar.
Él no gracias, gracias.
No entendió el Irish
agradece,
Coffee, pero sí te trajo coffee.
Se agradece esto,
le falta
se
el Irish,
mucho.
Pero sí el coffee. Gracias, Marito.
Muy buena idea, gracias.
Entonces, pero el punto es ese, porque se han. Hay supersticiones que se han idealizado, Luisfi. Podríamos decir eso, o sea, porque la gente ve como algo ideal sacrificarse.
Sí, exacto, ¿verdad? O sea, la madre tiene que ser sacrificada. La madre que no se sacrifica es una mala madre. Y yo digo, si mi madre se sacrificara por mí, yo le dejaría de hablar. Porque querría decir que no me valora.
Si no la está escuchando, que tome nota.
Querría decir que no me valora. Es como que la pareja se sacrifique, ¿verdad? Que le diga, oye, me das asco, pero voy a seguir contigo porque qué pena.
¡Qué horror!
¿Verdad? Es puesto así grosero, es puesto de esa manera. Al contrario, uno quisiera que la pareja lo valore a uno, ¿verdad? Y diga, porque te valoro, estoy contigo.
Y
porque...
que uno sea un valor para esa persona. Ah,
por supuesto, exacto. Pero claro, la superstición es que hay que sacrificarse, ¿verdad? Y lo virtuoso es el sacrificio, dentro del concepto de la superstición. Pero claro, una vez más, a la gente le gusta tener supersticiones, porque la gente cree que no hay virtud cuando no hay sufrimiento, ¿verdad? Cuando yo suelo recibir turistas y suelo llevarlos al museo a ver, al Museo Popol Vuh, a ver artefactos mayas, y les hablo de la importancia del sacrificio para los mayas. El sacrificio es importante. El sacrificio humano, ¿no? Es importante porque los dioses se alimentan de sangre. Entonces hay que mantener alimentados a los dioses, ¿verdad? Y, por ejemplo, hay imágenes de reinas mayas pasándose cordeles con espinas por la lengua, ¿verdad?
¡Qué horror!
Exacto. Y si eras hombre, tenías que punzarte el pene. Entonces la gente siempre se impresiona y dice, bueno, pero ¿por qué así? Y la respuesta es porque no pain, no gain. Si no duele, no tiene valor. Si no implica sufrimiento, no tiene valor. Entonces cualquiera puede derramar sangre pinchándose el dedo y echándole al papel para quemarlo y que la sangre suba a los dioses. Pero eso en el concepto del sacrificio no tiene valor. En realidad, para que tenga valor, tiene que ser doloroso. Muy doloroso. Porque no es que te pases un cordel por la lengua. ¡No! Le tienes que agregar espinas. Y no es que te pinches las orejas, porque también podías pincharte las orejas. ¡No! Tiene que ser en el pene para que sea verdaderamente doloroso. Con el añadido de que en ese tiempo no había esterilización ni había antibióticos. Entonces cualquier cosa que hicieras podía tener consecuencias inimaginables, ¿verdad?
Ay,
no. No que te murieras, sino que se te cayera la cosa.
Entonces... Ay, no.
pero ves, ¿verdad? La gente le gusta la superstición del sacrificio.
Bueno, vamos a ir a... la última pausa y regresamos con ustedes en unos minutos.
Give me freedom, give me freedom.
Así me gustaría que mi negocio rindiera. Así me gustaría que mis ventas se reflejaran.
Así es como me está yendo últimamente.
Si sus esfuerzos de venta no están rindiendo frutos porque no llega a su mercado objetivo, no espere más y anúnciese en Libertópolis. Nuestros asesores de venta harán junto a usted un spot vendedor que le permitirá abarcar ese mercado que tanto necesita alcanzar. Envíenos sus datos al WhatsApp 4005-6956 y haremos que sus ventas rindan. Eche a andar la máquina registradora, anunciándose en Libertópolis. 4005-6956.
Todo a pulmón.
Estamos de regreso en el último segmento de esta interesantísima y siempre alegre. Porque así es con mi amigo Luis Fies, imposible no reírse aún cuando uno esté hablando de cosas serias. Y eso es parte de la alegría de mi vida que estoy compartiendo con ustedes.
¡Yupi!
Pero bueno, Luis Fies, salud. Lejaim.
Ahí esto más? Fue buena idea.
Sí. Regresando otra vez a la conversación, hay dos... De las supersticiones, que además de eso sí es un verdadero sacrificio al final para los guatemaltecos y para todos los que han escogido el modelo benefactor mercantilista para como sistema político en sus países, que es la educación y la salud. Que el para que haya educación y salud se tiene que involucrar el gobierno para darla. Esa es otra de las supersticiones, que no importa que los mismos gobernantes muestren que son supersticiones, como por ejemplo el caso de todos, no solo los diputados, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, Corte Suprema de Justicia, no sé en el Ejecutivo quiénes, que ellos no van a ir, tienen alguna dolencia, no van a ir a ningún hospital público ni del ICS, sino van a ir a un hospital privado, y para asegurarse de que los tributarios les paguemos esos hospitales privados, se recetan seguros pagados con nuestros impuestos dentro de esa red de hospitales privados. Ahora, pues como también se ha comentado suficientemente en los medios, nosotros lo hemos comentado en nuestros programas, es esta idea de Alejandro Yamatei, que fue solicitada por la que va a ser su ministra de Educación, de que se contrate un seguro para los estudiantes que están directamente manejada esa educación, entre comillas, por el gobierno, que se les contrate un seguro privado para que tengan servicios de salud en caso de emergencias, servicios primarios y que les incluyan algunas medicinas. Pero, ¿por qué? Esa es una clara, definitivamente es una clara declaración de que no confían en el sistema estatal, en el sistema administrado por el
gobierno. Claro, no los llevas al hospital Roosevelt, no los llevas al hospital San Juan de Dios. Les tienes que pagar encima, les tienes que pagar un seguro pagado con el dinero de los tributarios.
Sí, porque todavía que fuera, bueno, vamos a cerrar el Ministerio de Salud porque no sirve para nada, y ahora les vamos a dar como propuso hace...
Jorge Jacobs hizo un artículo buenísimo.
Y ahora les basta, bueno, ya que estamos dentro de un estado benefactor mercantilista, el gobierno se tiene que encargar de que todos tengan el entre comillas, acceso a la salud. Entonces ahora, pues bueno, negociemos para los 18 o 19 millones de habitantes de Guatemala, negociemos un, un seguro que nos va a salir a la larga hasta más barato a los tributarios que seguir manteniendo.
Yo con lo único que tendría cuidado es con el cártel de los aseguradores, que son tiburones, porque se han asegurado su oligopolio y han actuado de una forma muy deshonesta con la clientela y los guatemaltecos. Solo tendría cuidado con eso.
Que la licitación esté abierta a todo el mundo.
Claro, que se pueda comprar cualquier seguro, incluso un seguro internacional. Que digamos que sea en una forma hayekiana.
Yo en principio estoy en contra de que el gobierno gaste mis impuestos en temas que no le corresponden. Por eso
por dije, supuesto.
Dentro del contexto de esa gran superstición al fin, que es el Estado benefactor mercantilista, pues que otra es el que por el momento, mientras hacemos los cambios al sistema que se deben de hacer, nos va a dar el tiempo que necesitamos para poder persuadir a más de nuestros compatriotas del daño que a sí mismos se han hecho a sus seres queridos y al resto de los que vivimos en Guatemala sosteniendo esa superstición.
Por eso quería citar a mi amigo Hayek, porque si no es posible que no haya, si ha de haber, que sea en la condición más competitiva posible, ¿verdad? Porque no, yo creo que no estamos en un estado de situación en el cual la gente vaya a decir, bueno, eliminemos el Estado benefactor. Bueno, si ha de haber.
No, si ha de haber, que esa batalla por esas ideas es ardua, Luis,
por supuesto,
y permanente.
Por supuesto, y también uno sabe que es un largo proceso. Porque todavía no tenemos una masa crítica de opinión pública que sostenga estas ideas. Pero hay que irla construyendo con paciencia, hay que irla construyendo con la ayuda de cada uno de los liberhéroes que se suma a la batalla de las ideas, y va a llevar tiempo. Pero, mientras tanto, es cuestión de ir ganando batallas y es cuestión de ir persuadiendo. ¿Persuadiendo de qué? Mucha, ya, o sea, está bueno que a la edad de 7 años uno levante la mano cuando pasa debajo del ferrocarril, pero si uno hace eso a la edad de 20, a la edad de 30 cuando ya cerró el lóbulo frontal y lo sigue haciendo a los 40 cuando ya la cosa sale del bolsillo, algo anda mal ahí. Algo anda mal y es donde debemos revisar nuestras supersticiones. Por eso en el artículo que yo escribí al respecto preguntaba, ¿en qué supersticiones crees tú? ¿En qué supersticiones crees tú? Un poco para mover a la idea de, bueno, yo no creo ninguna superstición. No es cierto. ¿Crees que los pobres no pagan impuestos? ¿Crees que el contrabando es inmoral? Y crees en esas supersticiones, pero no está la mayor parte de la gente todavía lista ni dispuesta a revisarlas.
¿Crees que existe alguien que se va a sacrificar por ti? Más aún alguien que ni te conoce, que te va a ofrecer que se va a sacrificar por ti.
Exacto.
Leas el que quiere llegar al ejercicio del poder para
vivir del
a sí mismo.
Presupuesto del Estado. O para que su clientela viva del presupuesto del Estado. Porque hay que llamar la atención sobre que detrás de todo esto siempre hay una clientela. Por eso yo sospecho del tema de los seguros. Me gustaría saber si no hay ahí detrás de esa propuesta alguien con una gran idea de puchis, ya sé cómo elevar nuestros rendimientos el año entrante para los accionistas, ¿verdad? Hagamos un seguro para los pobres niños que están a merced del Estado.
Y como alguien dijo, a lo mejor ya es, ¿cómo se llama? Compadre hablado y ya hasta tienen, porque qué casualidad, 180 millones de quetzales. Pues ese es el problema que hoy, además de eso, la desconfianza, y ese es... yo no sé si tú tenés alguna explicación, Luisfi, para esa contradicción de que esto ya no sé si entra dentro del ámbito de las supersticiones políticas que estamos comentando, y es esa contradicción de que cuando tú le preguntas a alguien su opinión de los políticos es pésima. Los políticos que llegan al ejercicio del poder todos llegan a robar, la corrupción es tremenda. ¡Qué horror! Nunca aparece el paladín de la justicia en esta Guatemala. Que venga a sacrificarse por nosotros los pobres. No, no, todos son una porquería. Pero a la hora
claro.
De pedir algo, ¡que lo haga el gobierno, que lo haga el Estado! Como que si fueran diferentes personas.
Bueno, es el tema de public choice y del análisis económico de las decisiones públicas. Verá, la gente tiene la superstición de que va a haber ese seres extraordinarios. Que va. Por eso me gusta mucho, y ahora tengo ratos de no usar la palabra pipoldermos, que fue una palabra cuya etimología descubrió Manuel Ayau. Y él decía que pipoldermos quiere decir pícaros políticos que por el momento detentan el poder. Y él lo que sugería era lo siguiente. Digamos que alguien dice, hay que dar educación, que la dé el gobierno. Hay que dar salud, que la dé el gobierno. Hay que dar seguros, que los pague el gobierno. Bueno, no, lo de los seguros no se aplica, pero que las carreteras, que lo dé, o vivienda, que lo dé el gobierno. Entonces él sugería que en lugar de gobierno pongamos los pipoldermos. Entonces es, hay que dar salud, que la den los pipoldermos. Hay que dar educación, que la den los pipoldermos. Hay que dar vivienda, que la den los pipoldermos.
Otra vez, repetí, ¿qué significa pipoldermos?
Los pícaros políticos que por el momento detentan el poder. Entonces ya no suena tan bien, porque no suena tan bonito decir que dé la educación el gobierno a que dé la educación los pícaros políticos que por el momento detentan el poder. Lo hace a uno pensar y le hace a uno darse cuenta que es una superstición, ¿verdad? Es una superstición creer que la educación estatal la da el gobierno. La educación estatal la dan los pícaros políticos que por el momento detentan el poder. Y por lo tanto sirve a sus intereses. Sirve a sus intereses. Porque ya es bastante malo que sea mala, que no haya escritorios en las escuelas. Ya es malo que no haya libros. Eso es malo. Pero lo malo, lo verdaderamente perverso, lo verdaderamente diabólico, es que la educación que dan los pícaros políticos que por el momento detentan el poder es para criar esos ciudadanos supersticiosos que van a continuar creyendo que la educación la debe dar los pipoldermos.
Luis, y nos quedan apenas un par de minutos para terminar el programa. Y esos te los quiero dejar a ti para que cerres esta conversación. Y no sé qué consideras que no hemos tratado, que podemos mencionar también dentro del contexto de estas, las supersticiones políticas, que aunque la gente no lo crea y peor aún no lo reconozca, las sostienen la mayoría de nuestros compatriotas.
Bueno, es la de siempre, Yoli, la de siempre. Hay que detenerse a pensar, hay que detenerse a aclararse las ideas, hay que contribuir a la batalla de las ideas. Si alguien ya se las aclaró, tiene la obligación moral de contribuir a que otros se las aclaren. Y como seres humanos que tenemos algo de dignidad, que tenemos algo de autoestima, deberíamos autoinvitarnos a revisar cuáles son nuestras supersticiones. Y dejar de levantar la mano cuando pasamos bajo el ferrocarril. Dejar de creer que los políticos van a hacer otra cosa que pinches seres humanos. Que sin despreciar lo que es ser humano, ¿no? Lo que estoy diciendo es que no van a ser seres astrales, ¿verdad?
Semidioses, ni nada por el
estilo. Entonces, revisar las propias supersticiones. Es una invitación a revisar las propias supersticiones.
Luis, siempre un gran gusto compartir contigo. ¡Yupi! Y pues bueno, espero que hayamos contribuido también hoy al acervo de nuestros oyentes y los hayamos persuadido, pues al fin ese es el objetivo, de que revisen sus premisas. Porque cuando se topen con contradicciones, recuerden que en la realidad estas no existen. Simplemente nosotros estamos formando juicios, estamos llegando a juicios falsos, estamos emitiendo juicios falsos. ¿Por qué? Porque algunas de nuestras premisas son falsas. Y digo algunas de las premisas porque luego sí tenés una premisa falsa, hay una premisa verdadera, pero las otras son falsas. Exacto. Entonces vas a emitir un juicio falso. Y al actuar a partir de un juicio falso, pues en lugar de acercarnos a esa sociedad de personas libres, de, en este caso político, esas sociedad de personas libres, de personas responsables, en busca de su felicidad, nos alejamos. Pero bueno, para mí es una gran alegría y una felicidad compartir con ustedes y con Luis Fi, pero hemos llegado al final de esta conversación. Ha sido un gusto acompañarlos. Luis Villanueva, gracias.
Gracias por permitirme acompañarles.
Y ustedes, apreciables oyentes, por favor recuerden que una sola vida tienen. Así que sean felices, muy, pero muy felices.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.